¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Orense ha registrado la pasada noche un temblor de magnitud 3, cuyo epicentro se ha situado a 2 kilómetros del municipio de Maside, a tan solo un kilómetro de profundidad, por lo que a pesar del carácter débil se ha sentido en los ayuntamientos colindantes de Punxín, San Amaro, Cenlle y O Carballiño. El movimiento sísmico tuvo lugar pasada las 10:30 de esta noche y apenas duró unos segundos, por lo que no ha causado daños. Vecinos han manifestado que más que notar el temblor se sintió un ruido enorme, como contaba en la cadena COPE el alcalde Maside, José Manuel Iglesias.
A mí me pilló una ducha, sí, se notó un poco que a cubierta se tremó, pero como un golpe seco. La verdad es que fue más un ruido parecido a un trueno y un golpe seco que un tremor.
Este martes 20 de octubre nos deja mucha nubosidad en toda la provincia. Hoy llegaremos a máximas de 21 grados en Verín, 22 grados en Ourense, 23 grados en Obarco de Valdeorras. Esperan lluvias intensas por la tarde y por la noche en la geografía ourensana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Obarco vuelve a estar en alerta roja por la incidencia del coronavirus. Siguen en nivel máximo Ourense, O Carballiño, Barbadás y Verín. Los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco vuelven a descender un día más, por tercer día consecutivo, y ya están por debajo de los 1.500 casos. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.479 los casos activos en la provincia, 37 menos que en el día de ayer. Sin embargo, vuelven a subir las hospitalizaciones. A día de hoy son 108 las personas hospitalizadas y aumentan a 15 los pacientes en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 95 personas ingresadas en planta, 13 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín, 9 pacientes con COVID-19. En el hospital de Valdeorras, 4 pacientes ingresados con coronavirus. Y en el Centro Médico El Carmen, 2 pacientes en la UCI. En las últimas 24 horas se han registrado 66 nuevos contagios. Aumentan a 5.451 el total de casos detectados por COVID-19 en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. Y también desde el inicio de la pandemia han muerto 197 personas en Ourense afectadas por COVID-19. La mayor preocupación ahora mismo en las residencias de mayores Os Gozos y Val de Monterrey, y es que estos centros siguen siendo los focos de donde proceden la mayor parte de las víctimas de las últimas semanas. Y así ha ocurrido también en las últimas 24 horas, donde han fallecido 4 personas y se trata de usuarios de estas dos residencias, un hombre y 3 mujeres. El varón de 62 años murió en el complejo hospitalario, pero procedía de Os Gozos. En esta residencia de Os Gozos de Pereiro Aguiar fallecieron además 2 mujeres de 94 y 95 años. Y en la residencia Val de Monterrey tuvo lugar la muerte de una mujer de 93 años. Mientras las farmacias de Ourense, de la provincia, empiezan a realizar los test rápidos. Después de comenzar el viernes en Barbadás, en un proyecto piloto, desde ahora paulatinamente se van a ir incorporando farmacias de forma voluntaria de Ourense, Obarco, Verín, O Carballiño, O Irixo y Boborás, como contaba en la cadena COPE el presidente de los farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes, quien señalaba que esta iniciativa va a ayudar a permitir doblegar la curva de contagios.
Que la situación se controle. Estamos en este sentido pues colaborando con Consellería y, por supuesto, con los profesionales sanitarios, compañeros, pues para luchar contra esa curva, que es lo que vamos a reducir, bajar esa curva, aplanarla.
Agentes de la Policía Autonómica llevaron a cabo durante este pasado fin de semana 36 dispositivos en la provincia en el marco del Plan de Actuaciones Específicas destinadas a la prevención, inspección y control del cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes por la COVID-19. Los agentes realizaron 63 inspecciones en 4 municipios de la provincia el pasado fin de semana, en los que identificaron a 476 personas y se tramitaron un total de 8 denuncias. La Policía Autonómica destinó efectivos entre este fin de semana a controlar que se cumplieran las medidas vigentes para frenar la expansión del coronavirus y se llevaron a cabo 36 dispositivos en 4 municipios: Ourense, Boborás, O Carballiño y Verín. En tribunales solicitan 10 años de cárcel para un acusado de violar a la mujer que le realizaba tareas de limpieza en su propia vivienda. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Ocurrió en Ocarballiño el 19 de junio de 2017. Según relata el Ministerio Público, la agresión se produjo cuando la mujer se encontraba en el domicilio del procesado preparando la cama y este, con ánimo libidinoso y para satisfacer sus instintos sexuales, tras bromear con ella, la empujó sobre la cama, poniéndose de rodillas encima de ella, le agarró ambas manos por encima de la cabeza y con una de sus manos y con la otra le levantó la camiseta y le manoseó los pechos. La mujer consiguió librarse del acusado y se dispuso a concluir la limpieza de la habitación, pero el procesado la agarró de nuevo por la cintura y aunque ella intentó salir hacia el salón, él la empujó sobre el sofá, le bajó las mallas y consiguió consumar la agresión sexual. En el escrito de la Fiscalía también se recoge la petición de una pena para el acusado de 15 años de prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros a su domicilio o lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentre, así como comunicarse con ella por cualquier medio. También pide una indemnización de 20.000 euros por los daños morales ocasionados.
Y en la página de sucesos, robo en el matadero de Celanova.
La Guardia Civil de Celanova ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de Amerca, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza ocurrido en el matadero de Celanova. Según informa el Instituto Armado, el investigado habría forzado una ventana para acceder al interior del matadero, donde se habría apoderado de 150 kilos de carne de ternera, valorada en 2.100 euros. Por otra parte, la Guardia Civil de Obolo ha tomado declaración como investigados a dos vecinos de Fornelos de Cova, de 24 y 21 años, como presuntos autores del delito de robo con fuerza en las cosas. Se les imputa el robo de dinero de las máquinas de recaudación que habrían forzado en un autolavado de la localidad leonesa de Campo Naraya el pasado 13 de octubre.
Extinguido el incendio forestal declarado en Oimbra, en la parroquia de Videferre, donde se calcinaron más de 30 hectáreas. Y la Confederación del Miño Sil trabaja en la restauración de la zona devastada por el incendio declarado en el Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, que afectó a más de 2.000 hectáreas. En la ciudad de Orense, el Partido Popular acaba de exigir licencias exprés para veladores con carácter excepcional durante la pandemia para ayudar al sector de la hostelería.
Según el PP, la alcaldía ha remitido a los grupos municipales una instrucción en la que se pretende imponer unilateralmente la regulación de los veladores y afirman que se trata de una ordenanza encubierta que no contempla que la concesión sea inmediata y temporal, sujeta a la duración de la pandemia. El Grupo Municipal Popular considera que la situación de la pandemia ha dejado en indefensión total a los hosteleros, por lo que los populares exigen agilidad y rapidez en el trámite de las licencias para ayudarlos. Señalan que es preciso que la concesión de las licencias para la instalación de terrazas en la vía pública sea lo más ágil posible y contemplan la posibilidad de ocupar plazas de aparcamiento cuando sea posible. Escuchamos a la concejala popular Flora Moure.
Pedimos más de lo que oferta el propio microgobierno de la ciudad, que no contempla que la concesión de veladores sea inmediata en su instrucción. Entendemos que ante una situación de urgencia se precisan soluciones extraordinarias y un sector clave en la economía de esta ciudad, como es la hostelería, precisa de todo el apoyo que desde el concello les podamos brindar en una situación tan complicada e inestable como la que estamos viviendo.
Desde el Partido Popular de Ourense proponen agilizar el proceso de obtención de la licencia para los hosteleros mediante una actuación comunicada ante el Servicio de Comercio y con inspección posterior a la misma, con el fin de evitar al máximo alargar en el tiempo los plazos administrativos. Es decir, que con la presentación de la documentación puedan instalar los veladores y después se comprueben caso por caso.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió en las últimas 24 horas con varios alcaldes de la provincia, concretamente de los municipios de Leiro, Arnoia, Veiga y Toén. Se trata de la primera toma de contacto de la legislatura con estos regidores para abordar fórmulas de colaboración, analizar el desarrollo de los principales proyectos de cada uno de los municipios y analizar también las principales necesidades de sus vecinos. Y el Servicio de Protección Civil de la ciudad de Ourense cuenta con un nuevo vehículo cedido por PSA Retail Ourense que reforzará el trabajo que a diario desarrollan los voluntarios ourensanos para atender a las personas más vulnerables y afectadas por la pandemia del COVID-19. El vehículo tendrá como destino el servicio de recogida de comidas en el comedor social, compras y entrega de medicinas a las personas que están confinadas o en cuarentena por casos positivos o las personas mayores y vulnerables que no pueden salir de sus domicilios. Escuchas Mediodía COPE. Es la 1:30, aquí seguimos en directo en esta mañana nublada, las temperaturas agradables durante toda la mañana, a las 7 los termómetros marcaban ya 14 grados en la capital de las Burgas, hoy superaremos los 20 grados a lo largo de la provincia de Orense, hoy se habla de ese temblor pequeño que tuvo lugar en Maside, que afectó a municipios colindantes como Cenlle, como Ocarballiño, como Punxín, pero que fue durante unos segundos, más que un temblor, pues todos parecían escuchar un ruido fuerte, donde se movían los cristales en un determinado momento, pero que, como nos dijo el alcalde Maside, que no fue para tanto, fueron tan solo unos segundos, y nos decía Samelia, además, que en los últimos días también se notó un pequeño temblor en Os Blancos y en Trasmiras.
Pues sí, tenía yo por aquí la información, espérate además que la actualizo, porque claro, como la tierra está viva y se puede mover en cualquier momento, pues vamos a ver, estamos aquí, sí, en Os Blancos y en Trasmiras, justamente, así como el de Maside, dicen que la profundidad estaba, ¿cómo se dice? El punto donde... El epicentro se situaba a 1 kilómetro de profundidad. En Os Blancos y en Trasmiras, ese epicentro estaba un poquito más profundo, a 7 kilómetros de profundidad. Pero tú te imaginas cómo tiene que ser, Juan, que se mueva algo a 7 kilómetros de distancia y que lo notes tú. ¡Madre mía!
Increíble.
Bueno, pues es que si lo piensas, bueno, eso, en Os Blancos y en Trasmiras el epicentro estaba a 7 kilómetros de profundidad, en Maside tan solo a 1 kilómetro de profundidad, que también es, que son 1000 metros, es 1 kilómetro. Tú excava 1 kilómetro, o sea, haz un agujero de 1 kilómetro de profundidad y ahí se mueve algo y lo notas tú eso, 1000 metros bueno, para arriba. ¡Uy! Qué
ver para
pensarlo.
Creer, sí, la verdad.
Qué grima.
Nos vamos a Bande. Allí tenemos, la verdad, es que joyas maravillosas en la provincia de Orense. Lo tenemos a lo largo de la provincia y en Bande, pues qué decir de Santa Comba de Bande. Qué decir también de la Cuiscuecuernis. Nos acompaña ahora en directo los micrófonos de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, la alcaldesa de Bande. Sandra Quintas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Porque el Ayuntamiento de Bande y la Agencia de Turismo de Galicia acaban de firmar un convenio de colaboración que permitirá poner en valor, ¿no?, y mejorar Santa Comba de Bande, todo el entorno, Sandra.
Sí, efectivamente, bueno, tenemos en Bande pues grandes joyas, ¿no?, y sin lugar a duda, pues Santa Comba es nuestra primordial junto con el Aquis. Y entonces, bueno, veíamos que el Aquis sí tiene esa función ya de más atención al turista, y un poco veíamos que la iglesia de Santa Comba, pues bueno, siendo uno de los mayores hitos peninsulares de su época y por el gran interés que bueno, los turistas muestran en ello, y no, sobre todo, pues un interés más internacional, ¿no?, de turistas, pues veíamos un poco, pues eso, poner en valor un poco más fuera del entorno de la iglesia, y bueno, que pueda ser una base y potenciar lo que es la calidad a las visitas a la iglesia visigoda, ¿no? Es una retoral que estaba totalmente abandonada y parcialmente pues en ruina, y queremos pues darle un uso para potenciar pues un poco más esas visitas a la iglesia, ¿no?
Una joya visigótica que recibe aproximadamente ¿cuántas visitas al año?
Pues, a ver, calculamos, claro, no tenemos una persona constantemente que pueda llevar el control, pero bueno, un poco sobre 10.000 al año pueden estar las visitas.
Y muchas a nivel internacional, ¿no?, como nos decía usted.
Sí, que en Aquis no lo notamos tanto, pero sí en la iglesia sí que notamos más internacional, visitas internacionales, sí.
Esto va a permitir también que tenga un servicio de restaurante.
Bueno, sí, un poquito, a ver, se pretende realizar una rehabilitación de un espacio más híbrido y multidisciplinar, ¿no?, y que sea pues un polo de atracción tanto para la gente del pueblo como para los visitantes, y que su propia actividad pueda generar, pues sea también un motor económico, ¿no?, y que con eso pueda repercutir en su propio mantenimiento. De nada vale rehabilitar algo si después su sostenibilidad pues no se puede alcanzar, ¿no? Entonces, un poco ese es objetivo, que se rehabilite, pero que tenga un uso que es, vamos, que proponga su propio mantenimiento.
Pese al tiempo del que estamos, ¿no, alcaldesa? O sea, pensar en un futuro, claro.
Claro, siempre pensando, sí, en un futuro. Queremos, bueno, un poquito la idea, no sé lo después en lo que quedará, pero la idea es una zona de recepción de acceso a la iglesia, una zona un poco también que interprete la arquitectura de la iglesia y del alto medievo, así como a lo mejor una librería, y después sí que ya propondremos pues una cafetería-restaurante y un pequeño conjunto de habitaciones, ¿no?, para pernoctar, que tanto en el concello pues echamos en falta, ¿no?, que no tenemos tampoco mucho de dónde tirar en hospedaje.
Uh-huh. Pues sería maravilloso, y además tenemos
la idea, a ver después cómo queda, ¿no? Porque ya aún estábamos para adjudicar el proyecto y después a ver en lo que queda.
O sea, en estos momentos se está en la fase de adjudicación y de redacción del proyecto.
Sí, sí, un poquito. Bueno, ya también, a ver, no solo contempla el proyecto, sino pues es como un plan director de usos que contempla, ya abarca más que la rectoral, ya contempla todo un poco la zona. Por una parte está el plan de usos, después está la redacción del proyecto y después ya está una pequeña actuación, ¿no?, sobre 10.000 euros de algunas cosas que se ven que ya tienen pues necesidades de consolidación, como puede ser un muro que está desplomado, y así entonces se va a intervenir también un poquito en esas cosas más urgentes.
Hay que hablar de la Cusco Cuernis también, ¿no?, que es una de las joyas. ¿Cómo está?
Hombre, claro.
Eso sí, ese elemento turístico que tenemos en esa zona también tan importante de la provincia, como esa Baixa Limia. ¿En qué momento está la Cusco Cuernis y si está previsto algún proyecto de cara al futuro?
Pues bueno, a ver, este año siempre venían haciendo actuaciones para seguir pues con las excavaciones o seguir, bueno, levantando alguna puerta, y claro, este año pues esas ayudas que venían normalmente directamente a la fundación por medio de diputación, pues este año por la situación de que se destinen a otras necesidades, pues este año no pudo haber esas excavaciones. Entonces, bueno, nos quedamos con esa petición para ver si el año que viene se pueden retomar. Lo que sí, ha venido la ayuda de también por la agencia de turismo para mantener el centro de interpretación abierto, que estuvo desde agosto y hasta final de año se estará.
Muy bien. Una iniciativas del Ayuntamiento de Bande, como digo, que me imagino que como todos, alcaldesa, pues viviendo una situación de espera, ¿no?, de la situación del COVID que nos preocupa absolutamente a todos. ¿Cómo está ahora mismo su municipio?
Pues ahora mismo tenemos 0 casos y tuvimos en el mes de agosto 2 y otro que vino importado. Y bueno, por ahora, pues buenas noticias y estamos fuera de virus, como se dice.
Pues eso es lo importante.
Pero bueno, sabemos que esto, somos conscientes de que hay que seguir manteniendo precaución, porque ahora estamos bien y nunca se sabe pues cuándo puede volvernos de vuelta, ¿no?
Una situación que nos preocupa a todos, claro que sí, alcaldesa.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, felicitar también pues a mis vecinos por el comportamiento ejemplar. Y bueno, que es mérito al final del comportamiento de cada uno, ¿no?
Alcaldesa, por cierto, ¿cómo van las obras de la senda peatonal? Porque eso es una forma de seguridad para aquellos que recorren a pie la 540, ¿no?, la carretera. ¿Cómo están esos trabajos?
Sí, exactamente. Era una petición muy demandada por los vecinos, porque aparte ese pequeñito trozo se une con un pueblo que es Martiñán, y bueno, pues mucha gente venía a pie por ahí. Y era justo un tramo muy estrecho, donde se estrecha la carretera y un poco haciendo curva y un poco peligroso. Entonces, bueno, quisimos darle esa seguridad y bueno, también es un acceso que va hacia el Alto de Vieiro y es, bueno, mucha gente que hace ese recorrido, ¿no? Y quisimos pues hacer lo posible y así, bueno, la consellera me lo transmitió, fue una de las primeras obras que he pedido incluso en pandemia y ahí está, haciéndose realidad, o sea que muy contenta.
Ay, por cierto, que han estrenado alumbrado, ¿eh? En varios
también,
núcleos.
También.
Y además eso también supone, tenemos, por cierto, tenemos un buen ahorro para el concello.
Claro, o sea, tenemos que, bueno, vienen tiempos malos y hay que ahorrar y, bueno, pues algo esencial pues es el tema de la luz.
Claro que sí. Pues Sandra Quintas, alcaldesa de Bande, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Invitados a Bande cuando queráis.
Muchas gracias.
Sí,
una
ya,
zona
un
maravillosa con Santa Comba de Bande, ese concello de Bande que firmaba con la Xunta este convenio tan importante para poner en valor pues esa joya visigótica que tenemos, 10.000 visitas al año. Muy interesante.
Sí, además, fíjate, no me acordé de comentarle a la alcaldesa. Creo que es una señora la que está atendiendo a la gente que quiere visitarla.
Uh-huh. De forma voluntaria lo hace una señora, sí, pero...
Así que mira.
10.000 visitas al año.
Hay que hacer un monumento a esta gente.
Sí.
Hay que hacer un monumento a esta gente. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas hay que se encargan de abrir la puerta muchas veces de unas iglesias que si no, no habría forma de verlas?
Sí, es verdad.
Así que... Bueno, pues
y que ahí
el
está
agradecimiento a esta gente.
Hay que darle un aplauso, claro que sí, porque cada año 10.000 visitas y muchas a nivel internacional, lo que nos decía la alcaldesa. Y después está la Cuisco Cuernis, que es una joya maravillosa, que ahí está su centro de interpretación, donde se puede ver todo el trabajo que se ha llevado a cabo y ojalá cuando vengan buenos tiempos, pues se mejore, claro que sí, como otras actuaciones en esta zona de Abaixa Limia. Es la 1:41, vamos a hacer una pausa y seguimos con más cosas en la COPE.
Siempre la calidad por sistema en Nova Línea.
Carpintería de aluminio, puertas, ventanas, balcones y todo tipo de trabajo en aluminio.
Trabajamos con los más beneficiosos valores energéticos que te ayudarán a ahorrar en calefacción o en aire acondicionado.
Nova Línea en Avenida de Zamora 94A, al lado Iglesia San Pío 10.
Calidad y ahorro financiado al 100%. Bakery and Coffee Tito Panadería.
El nuevo establecimiento de Panadería Tito.
Su cafetería ahora con servicio de empanadas, pan artesanal, pastelería todos los días hasta las 10 de la noche.
Y los miércoles, excepto festivos, día de la empanada.
En Avenida Alfonso Rodríguez Castelao, junto a Residencia Universitaria Laguna.
Bakery and Coffee Tito Panadería, ahora también para tus desayunos y picoteos.
Tu panadería desde 1965.
Axudas do Concello de Ourense aos autónomos.
Para paliar os efectos da pandemia.
Se desenvolves unha actividade profesional e tiveches perdas pola crise, presenta a túa solicitude.
Até o día 30 de outubro.
2.000 euros por solicitante.
Consulta toda a información e realiza a tramitación electrónica en www.ourense.gal.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos acercándonos al panorama informativo de este 20 de octubre a lo largo de la provincia de Orense. Nos vamos a meter ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1924, la Conferencia de Embajadores aprobaba un texto de la Sociedad de Naciones por el que se fijaban las fronteras entre Polonia y Rusia. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, tropas estadounidenses conquistaban Aquisgrán. En 1968 tenía lugar la boda de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis. Y en 1973, la reina Isabel II inauguraba la ópera de Sydney en Australia. Un 20 de octubre de 1978 en política, segunda jornada del primer congreso de la UCD, donde Adolfo Suárez se convertía en su presidente al ser el único aspirante. 1986, Pilar Miró tomaba posesión como directora general de la Radio Televisión Española y se convertía en la primera mujer en ocupar este puesto. 1987, Helmut Kohl y François Mitterrand acordaban en Bonn acelerar el eje Bonn-París, firmando nuevos acuerdos de cooperación. 1991, ahora que estamos hablando de un terremoto, de un temblor de tierra de 3 en la escala Richter, pues vamos a hablar de un terremoto que tuvo lugar en el norte de la India, pero claro, muy significativo. Tenía una magnitud de 6,1 grados en la escala Richter, nada que ver con el que tuvo epicentro en Maside. Ese sí causó 2.000 fallecidos, porque estamos hablando de un temblor o un terremoto de 6,1 grados en la escala Richter. En 2002, el IRA anunciaba su disolución y el fin de sus actividades terroristas. En 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada en un vídeo enviado al diario Gara. Y en 2011, el dictador libio Muammar el-Gaddafi era asesinado por los rebeldes.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pues, ¿qué les podemos contar de la situación en el Ayuntamiento de Orense? Pues que nadie mueve ficha.
Sí, no sé. El PSOE está emperrado en presentar la moción de censura y proclamar... Bueno, que se quiere proclamar Villarino alcalde, ¿no? Que eso es lo que quieren.
Uh-huh. Ahora mismo, no... tal como está la situación, hay un borrador de propuesta de moción de censura que ha presentado el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, Rafael Rodríguez Villarino, el que se postula como alcaldable, pidiendo el apoyo para un gobierno del PSOE en minoría. Claro, eso no le ha gustado nada al Partido Popular. Su coordinador, Jesús Vázquez, lamentó, dijo, las formas y el fondo del escrito remitido por parte de Villarino, asegura que carece del más mínimo respeto institucional, eso es lo que ha contado Jesús Vázquez en un comunicado, y porque significa que el socialista, según Jesús Vázquez, solo pretende hacerse con el bastón de mando sin pensar siquiera qué hacer con él. Vale. Pues recordemos que pasó un mes entre aquel pleno donde 24 de los 26 concejales, antes de tomar posesión Telmo Ucha, decidían en pleno pedir la dimisión del alcalde. Después entraba Telmo Ucha, se formaba un microgobierno, Jacome, Armando Gea y Telmo Ucha, que todavía continúan, y que tienen que estar riéndose ahora mismo a estos movimientos de los distintos partidos políticos. Me lo estoy imaginando a Jacome riéndose con estos movimientos de las distintas formaciones políticas. Porque claro, a día de hoy, después de un mes donde hubo negociaciones que no llevaron a ningún sitio, hace una semana, en una reunión, el Partido Popular le proponía un pacto de gobierno al Partido Socialista. Ahora mismo, el Partido Socialista trasladó la propuesta a Ferraz, está en manos de Ferraz, pero ahora, claro, este borrador que enseña a los partidos Rafael Rodríguez Villarino muestra que quiere pues eso, un cheque en blanco, que lo apoyen gobernando en minoría. Y eso no le ha gustado nada al Partido Popular.
A veces, si lo miro desde cierta perspectiva, me parece que como si estuvieran jugando, ¿no? Parece que todas estas historias que nos están contando cada día, las propuestas de los unos y de los otros, es como, no sé, parece que parece un juego. Y a mí me parece una cosa muy seria. Hay que resolver de una santa vez el problema que tienen en el Ayuntamiento de Orense. Pero hay que resolverlo ya. Y no sé, hay veces me parece muy triste, ¿no?, que no se pueda llegar a acuerdos pensando en la ciudad, no pensando en aspectos políticos exclusivamente. Yo creo que tienen que sentarse de una santa vez y dar solución, pero ya, al concello, que estamos en el mes de octubre, que se va a finalizar el año, que no hay presupuestos, que no se puede avanzar como se tendría que estar avanzando en la ciudad. Yo no lo sé. Ya te digo, me parece
una
cosa...
Y que hay un gobierno de tres personas.
Por eso
tres
te lo digo,
personas
pero...
con muchas carteras y que además, tú fíjate lo que es un alcalde. Un alcalde, todos los actos donde tiene que estar. Y asume, el alcalde actual, Gonzalo Jácome, asume urbanismo, que lleva adelante el Plan General de Ordenación Municipal o que tiene que tramitarlo, infraestructuras o cultura. Además de lo que supone el ser alcalde, con la cantidad de reuniones que tiene como regidor municipal, el llevar adelante carteras de esa relevancia.
Pero por eso, y que se siga consintiendo que pasen los días y que no se arregle esto de una santa vez. Yo no lo comprendo, Juan.
No lo comprendemos ninguno. La sociedad está asombrada por la situación realmente, porque, como digo, un mes desde aquel pleno, cuando parecía que en ese mes iba a llegar a acuerdos, no se ha llegado a ningún acuerdo. Muchas reuniones, unos iban a unas, otros iban a otras. La semana pasada se había dado un paso inicialmente, que era esa propuesta que le lanzaba el Partido Popular, que le ha dicho que quiere ser parte de la solución para formar un gobierno conjunto. Y ahora mismo la propuesta está en manos de Ferraz, en manos de la Ejecutiva, en manos también de la militancia del Partido Socialista, que tendrá algo que decir, obviamente. Y este borrador que ha llegado a los otros partidos políticos, pues no ha gustado nada. Bueno, ayer estuvo con nosotros Pepe Araújo hablando de esta situación, y él insistía en que tienen que llegar a un acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, porque son los números dan con el PP y el PSOE. Mañana vamos a tener a las 12:30 Jesús Vázquez, el coordinador del Partido Popular. Y el jueves vamos a tener a Rafael Rodríguez Villarino aquí en la cadena COPE. Y veremos a ver lo que nos cuentan en esta situación llamativa, que yo le llamaría kafkiana, en estos momentos, por la cantidad de reuniones, de conversaciones que no llegan a nada.
Claro, no, si esto es como... Esto no es una cosa que gira y gira y gira y gira y gira, pero eso, como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que no se da solución final, real, al problema. El problema que es que el PSOE quiere gobernar y tener como alcalde a Villarino, que estará en minoría. Sí, yo no sé si habría que sentarse realmente y decir, bueno, pues vamos a facilitar una mayoría estable en el ayuntamiento, pero un apoyo estable. Claro.
Yo creo que es importante poner las cartas encima de la mesa, poner las cartas encima de la mesa de cada uno y a partir de ahí negociar. Pero bueno, la solución tiene que venir cuanto antes, porque hay una pandemia, hay una crisis económica muy gorda, la hostelería, el comercio lo está pasando mal y necesita iniciativas. Y elementalmente, las iniciativas tienen que ser consecuentes con la sociedad. Y un microgobierno formado por tres personas, con Jácome, con Telmo Uche, con Armando Ojea, pues no es efectivo, porque no pasa en ningún lugar de España. En ningún lugar de España hay tres concejales llevando las riendas de una institución municipal como la Orensana. Vamos a hacer una pausa.
No pasa ni en el pueblo más pequeño de España, ¿eh?
No, claro.
Yo creo que no pasa así, vamos, ni de bromas.
Nada. Sí, sin ir más lejos, vas a cualquier pueblo o aquel municipio pequeño de la provincia de Orense y no pasa en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
La región convoca el tercer concurso de dibujo y redacción, Jóvenes y Mayores. Envíanos tu dibujo o tu relato antes del 9 de noviembre y consigue un iPad o uno de los estupendos premios que regalamos. Más información en La Región o en www.laregion.es. Colabora Fundación Dorzán. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Bueno, y ahora que ha finalizado la vendimia y las cuatro denominaciones de origen de la provincia de Orense, vuelve un año más las jornadas de puertas abiertas de las Rutas de los Vinos. Es su novena edición. Es un momento para acercarse a conocer el mundo de los vinos ourensanos. A lo largo de los dos últimos fines de semana de octubre, en cada una de las Rutas de los Vinos, se puede tener la oportunidad de visitar bodegas, degustar vinos, probar menús especiales concebidos para esta ocasión y realizar interesantes actividades. Una experiencia única con los vinos ourensanos. Del viernes 23 al domingo 25 de octubre se desarrolla la Ruta de los Vinos de Orribeiro y del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre las Rutas de los Vinos de la Ribera Sacra de Monterrey y de Valdeorra. Es un buen momento para participar en estas jornadas de puertas abiertas de las Rutas de los Vinos de Galicia, donde está Turismo de Galicia de la mano de las denominaciones de origen de la provincia de Ourense, para probar los caldos, después de la vendimia, que tiene muy buena pinta los caldos,
sí,
de...
También eso, con toda la seguridad, distancias, por favor, no hagamos de esto una fiesta así a mogollón, por favor, por favor, por favor.
Nos vamos recordando que Obarco vuelve a estar en alerta roja por la incidencia del coronavirus, que siguen en nivel máximo Ourense, Carballiño, Barbadas y Verín, a la espera de la reunión del comité clínico que tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde. La buena noticia del día es que por tercer día consecutivo bajaron los casos activos de coronavirus en la provincia de Orense y están por debajo de 1.500 casos. Hay 1.479, 37 menos que en el día de ayer, pero vuelven a subir las hospitalizaciones. Hay 108 personas ingresadas en los hospitales y aumentan además a 15 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y en las últimas 24 horas, recordemos, 4 víctimas mortales más en la provincia. Eleva a 197 las víctimas en Ourense desde el inicio de la pandemia. Y además, en las dos residencias de mayores más castigadas por la pandemia en esta segunda ola, que están siendo, Amelia, Osgozos en Perío Aguiar y Val de Monterrey. Ya son muchas víctimas mortales y muchos casos positivos en esas dos.
Sí, pues por favor, yo vuelvo a insistir en la prudencia y en eso, en que no nos lo tomemos a bromas y no nos olvidemos en ningún momento del día de todas las precauciones que tenemos que tomar. Por favor, por favor.
Pues con este mensaje seguimos con más cosas aquí en las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.